Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra. Una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Caminando por Nuestra Tierra, un espacio para reflexionar sobre nuestro planeta y las acciones que debemos tomar desde lo cotidiano. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la docente del programa de psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Mónica Agudelo. Un gusto tenerte en este espacio radial. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Ana Mónica, por la invitación a este espacio.
Bueno, y hoy, Mónica, vamos a tocar un tema muy interesante, el consumo sustentable. Pero bueno, antes de dar inicio, hablemos un poco de quién es Mónica. Mónica Agudelo es psicóloga, magíster en psicología del consumidor y actualmente doctoranda en psicología social en la Universidad de Granada, España, donde se encuentra desarrollando su proceso doctoral con el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento en el Laboratorio de Desigualdades. Su tema doctoral se centra precisamente en esto que vamos a abordar hoy, lo que son las diferencias psicosociales entre el consumo verde y el consumo minimalista. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este interesante trabajo de campo. Es un gusto, como lo dije al comienzo, tenerte aquí y hablar sobre todo un tema que nos involucra a todos a propósito de estas reflexiones sobre el impacto de las decisiones en temas del consumo. Lo que compramos incide, pero también lo que desechamos, y obviamente esto le está costando al planeta. Según los datos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cada año se producen 100.000 millones de prendas de ropa, de las cuales el 73% termina en botaderos de basura, y muchas son usadas con un máximo de 10 veces. A eso le sumamos el consumo de textiles en la Unión Europea, que generó en el año 2022 alrededor de 355 kilogramos de emisiones de dióxido de carbono por persona, lo que equivale a recorrer 1.800 kilómetros en un coche de gasolina. Y si miramos el panorama global, se calcula que menos del 1% de la materia prima usada para producir ropa llega a reutilizarse. El fast fashion y su expresión más visible, Mónica. Arranquemos entonces hablando sobre el objetivo del desarrollo sostenible a propósito de aquellas rutas y líneas políticas que se trataron para el 2030. Particularmente toquemos del objetivo de desarrollo sostenible número 12.
Bueno, Ana Mónica, nuevamente muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio, y como tú lo nombrabas, es muy importante reflexionar sobre el impacto de las decisiones de consumo, de lo que compramos y desechamos, y esto cómo le está costando al planeta. Entonces, efectivamente, como tú lo asocias adecuadamente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 justamente nos habla de cómo es necesario buscar la producción y consumo responsable. Eso quiere decir que el mundo produzca y consuma de forma más responsable, usando menos recursos y generando menos residuos. Propone que tanto las empresas como los gobiernos y los ciudadanos cambien sus hábitos para no agotar el planeta. No quiere decir que vayamos a consumir necesariamente menos, pero sí que vayamos a consumir mejor. Ese Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 nos invita a repensar las conductas individuales de consumo, porque en el día a día uno siente que esas decisiones de consumo individuales pues no tienen un gran impacto. Entonces uno dice, y ahora es muy frecuente oír a las personas decir como, ¿para qué reciclo si del otro lado del mundo están en guerra? Entonces una botella de agua de plástico que yo recicle pues no va a cambiar el efecto que están teniendo los misiles al otro lado del mundo. Pero resulta que las decisiones de consumo de forma individual sumadas sí tienen un impacto colectivo, porque supongo que todos en Bogotá pensamos igual. Si yo pienso de esa forma, bueno, mi decisión de consumo yo la puedo ver como algo menor, pero si yo sumo las decisiones de consumo de forma colectiva, pues sí estamos teniendo un gran impacto. Entonces, el objetivo de desarrollo sostenible nos invita a buscar producción y consumo que justamente haga esa reflexión, que no solo se trata de una conducta que yo puedo ver como seguramente no está teniendo efecto, pero es que sumada colectivamente sí tiene un gran efecto. Entonces te decía, no es que necesariamente consumamos menos, sino que consumamos mejor. Que nos interesemos como consumidores por conocer cuál es el origen de los productos y los servicios que estamos consumiendo. De dónde vienen las materias primas, del que está hecho, cómo son los procesos de producción, cómo son los procesos de posconsumo, desecho de los productos y servicios que consumimos a diario. Eso es, digamos que a grandes rasgos, lo que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 busca para que tenga un efecto sobre el medio ambiente en el mundo.
Interesante contexto a partir de las reflexiones a las que nos invitan, la pertinencia y también el compromiso que tenemos desde el consumo colectivo y el impacto negativo, dado el caso la decisión que tomemos alrededor de lo que realmente debemos consumir o no. ¿Consumimos por necesidad o consumimos por placer? Y yo quiero, Mónica, compartirte este dato y a nuestros oyentes que nos acompañan hoy a través de Radio UNAD Virtual. El desierto de Atacama en Chile se ha convertido en uno de los mayores basureros de la ropa del mundo, debido a la moda rápida, ya que cada año ingresan entre 12.000 y 180.000 toneladas de prendas al país y una gran parte termina abandonada en el desierto. Eso ha generado entonces montañas de ropa, algunas hasta decenas de miles de toneladas que no se degradan fácilmente porque contienen materiales sintéticos, contaminando así recursos como el suelo y obviamente con químicos y microplásticos. Además, muchas de estas prendas se queman, liberando gases tóxicos que están afectando directamente el calentamiento global. El problema se agrava porque menos del 1% de la ropa se recicla y la mayoría termina como residuo, lo que convierte este fenómeno en una grave crisis ambiental social a nivel global. Bueno, Mónica, continuemos con este diálogo. ¿Qué significa consumir de forma sustentable en este contexto? ¿Es posible hacerlo sin renunciar a la calidad de vida? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, ¿cierto, Mónica?
Sí, justamente porque está muy asociado que en sumarse a un estilo de consumo sustentable significa que perdamos calidad de vida. Pues es como una de las barreras que frecuentemente los consumidores consideran. Entonces, en este sentido también vale la pena contextualizar desde las ciencias sociales y específicamente desde la psicología, donde surge la noción de reducción de consumo. Y en la literatura lo encontramos cuando rastreamos este concepto de consumo sustentable, lo encontramos inicialmente explorado en los años 60 por la psicología del consumidor. En los años 60 creció la demanda de los consumidores por productos y servicios que fueran amigables con el medio ambiente, es decir, productos y servicios que provenieran de los procesos de producción no extractivistas y que provenieran de productos y servicios reutilizables, que les importara y se interesaran en temas de reciclaje y que todos los efectos de producción, consumo y posconsumo fueran amigables con el medio ambiente, es decir, no causaran mayor impacto y degradación ambiental. Entonces, inicialmente este concepto se le acuña a la psicología del consumidor, lo cual pues es muy relevante porque habla de el papel que los seres humanos tenemos para lograr que haya un consumo sustentable. Y luego la Organización de Naciones Unidas introdujo el concepto de desarrollo sostenible en un informe que denominó Nuestro Futuro Común, en el cual hacía énfasis en los patrones de producción y consumo. Y en ese marco de hablar de consumo sustentable y desarrollo sostenible, empezaron a emerger distintas corrientes y enfoques de consumo. Entonces es muy frecuente oír de consumo verde, de minimalismo, de simplicidad voluntaria, de consumo circular, de anticonsumo. Hay una serie en Netflix que es muy famosa, de una mujer japonesa que se llama Marie Kondo, que es como uno de los ejemplos más tangibles de qué sería consumo, simplicidad voluntaria y minimalismo. Claro que en el caso de ella, pues también está, sí digamos que muestra a grandes rasgos que es el minimalismo, pero luego también eso está asociado con aumentar el consumo. Pero para quienes se introduzcan en este tema, puede ser una forma de arrancar a entender estos diversos tipos de consumo sustentable. Entonces, resumiendo tu pregunta, consumir sustentable hace referencia al consumo que busca minimizar o eliminar los efectos dañinos y maximizar los beneficios positivos a largo plazo sobre la sociedad y sobre el medio ambiente. Y frente a la calidad de vida, De hecho, estas tendencias de consumo que te nombraba, consumo verde, minimalismo, simplicidad voluntaria, están muy asociados a mayores niveles de bienestar. Digamos que la investigación empírica en estos momentos se va a poder medir cuál es la correlación que existe entre estos tipos de consumo sustentables y el bienestar. En los foros de consumo es muy frecuente encontrar que quienes se adhieren a este tipo de consumo hablan que han encontrado mayor bienestar al adoptar estas prácticas de consumo. Entonces dicen, por ejemplo, que el tiempo que reducen teniendo muchas posesiones en su casa, que sería como los centrados en minimalismo, lo pueden utilizar en temas de bienestar. Entonces tienen espacio para poder tener actividades de ocio, tienen espacio para, por ejemplo, hacer yoga, se me ocurre, tener otras actividades en el tiempo que no están utilizando en tener un lugar lleno de aparatos o consumir de forma excesiva. Digamos que se pueden centrar en otros aspectos de la vida con el tiempo que no están centrados en conductas de consumo. Y esto, aunque está muy bien documentado en los blogs de estilo de vida que te cuento, pues las ciencias sociales están empezando a interesar en buscar empíricamente la correlación que puede existir entre bienestar y estos estilos de vida de consumo, y ahí vamos. Digamos, al principio nombrabas que hago parte de un laboratorio de desigualdad social, y justamente hacia allá van las investigaciones hacia ver si realmente existe esa correlación entre bienestar y los estilos de consumo verde. Luego, por otro lado, está el, digamos, como el consumo contrario, que sería el hiperconsumo, que está asociado con otras variables psicosociales o con una variable que también se está desarrollando desde las ciencias sociales, a la que se denomina ansiedad por el estatus. Y es un tipo de respuesta emocional que no necesariamente es una ansiedad, digamos, clínica, pero sí es una preocupación por el estatus que se asocia a la preferencia por consumo estatutario, donde justamente el driver o la motivación para consumir es obtener estatus y representación social a través de productos y servicios que se puedan considerar exclusivos. Y ese tipo de consumo, pues no necesariamente está asociado a lo verde, digamos que sería como lo contrario. Entonces, mientras alguien que se suma a un estilo de consumo de simplicidad voluntaria le interesa tener pocas posesiones, o de minimalismo le interesa tener pocas posesiones, a un consumidor que le interesa el consumo estatutario sí le interesa acumular posesiones. Sí le interesa, por ejemplo, cambiar su celular así esté funcionando perfectamente cada que salga la nueva versión, sin detenerse a pensar cuál es el impacto de seguir acumulando tecnología cuando aún me sirve. Pero como tener el último iPhone me da estatus, yo lo cambio así mi iPhone anterior esté perfectamente bien. Entonces, frente a la calidad de vida, digamos que incluso el consumo sustentable tiene mayores evidencias que genera mayores niveles de bienestar que el hiperconsumo, si lo vemos desde el lado de consumir por estatus.
Bueno, muy interesante, y sobre todo ese concepto de la psicología del consumidor, por qué consumimos y por qué lo hacemos, incluso cuando creemos que la elección no es muy racional y concordante con el tema de la sostenibilidad ambiental. Y hablabas de la ansiedad, y mire cómo repercuten muchas de las decisiones que tomamos con relación a lo que compramos, ¿no? Tú hablabas del estatus, de ocupar un lugar específico en la sociedad, y precisamente el no tener ese producto, el no consumir inclusive esa red social, nos genera un síndrome, llamémoslo así, así de vacío, pero también de una realidad que es efímera a la vez, que nos convierte a algo que no cree, que no obtenemos, en un sueño y en un deseo que finalmente termina, si no tenemos los recursos, en una frustración. Pero bueno, Mónica, nosotros nos vamos a unos cortes promocionales, ya regresamos y continuamos con este tema.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Bueno, y estamos con Mónica Agudelo tocando el tema del consumo sostenible y sustentable, y dialogábamos precisamente la importancia de tomar decisiones pertinentes a propósito de esta dinámica global que nos está marcando históricamente, y es el consumo y el hiperconsumismo y cómo inciden desde lo colectivo, escenarios hasta los mismos medios de comunicación y todo lo que a diario estamos transitando por las redes sociales para generar esa necesidad de compra inmediata. En un mundo de consumo acelerado, esta reflexión es muy importante porque estamos invitando precisamente a tomar decisiones éticas y responsables. Hablábamos de unas tipologías de consumo, nos dabas algunos ejemplos base, pero quiero que prioricemos en alguna de ellas. El consumo sustentable, el consumo verde, el consumo minimalista, simplicidad voluntaria. ¿Cuáles son las diferencias? Hablemos un poco de ello, pero después las similitudes entre unas, porque a veces nosotros sentimos que hay muchos conceptos, pero no sabemos en qué momento estamos articulando nuestras acciones a cada uno de ellos.
Claro que sí. Bueno, también como de lo que ha explorado las ciencias sociales, las similitudes que más se resaltan en la literatura sobre estas tipologías de consumo sustentable principalmente lo enmarcan en consumo proambiental y prosocial, como actitudes y comportamientos altruistas que buscan tener un efecto positivo sobre el medio ambiente, y al tener un efecto positivo sobre el medio ambiente, pues sobre la sociedad. Sin embargo, también se han empezado a encontrar algunas, que esa sería como la diferencia más prominente, ¿no? La búsqueda que tienen todas de tener un impacto positivo sobre el medio ambiente, y que esto sea una conducta prosocial, ya que a todas luces sí implica pues un esfuerzo adicional del consumidor, porque si tú vas a donde habitualmente haces el mercado para tu mes, es más fácil encontrar y hay más oferta de productos que no son amigables con el medio ambiente que los que sí. Entonces ahí hay un paso adicional para el consumidor. El consumidor se tiene que informar qué tipo de productos sí son amigables, los tiene que ubicar donde hay oferta de esos servicios. Entonces, consumir sustentable sí implica como una acción prosocial adicional, y es que tengo que orientarme y buscar dónde encuentro la oferta de esos productos. Entonces, digamos que esas serían como la similitud más prominente, que todas buscan tener un efecto positivo sobre el medio ambiente, eso enmarcado dentro de la prosocialidad. Luego sí han empezado a emerger diferencias muy específicas. Por ejemplo, en el caso del consumo verde, el consumo verde son todas las conductas de compra y consumo cuya intención es promover los efectos positivos sobre el medio ambiente, y esa lista de conductas de compra y consumo incluye la preferencia sobre electrodomésticos con etiquetas de eficiencia energética, la compra de productos orgánicos, apagar los electrodomésticos cuando no se estén usando, tomar duchas cortas, revisar las características de los productos que se consumen, o más bien este tipo de consumidores, los que optan por el consumo verde, les interesa conocer los productos que consumen en cuanto a de qué materias primas proviene, los empaques que contienen los productos, de dónde provienen también, cuáles son los procesos industriales que se requieren para que ese producto exista, si está enmarcado dentro del ecoetiquetado y cuál es el ciclo de vida de los productos. Digamos, el driver principal para quien consume verde es que le interesa conocer cuál es el origen de los materiales y el origen de la producción de esos productos y servicios. Ese es el driver principal de quien se une a este estilo de vida de consumo verde. Frente a la diferencia con el minimalista, que al minimalista lo que le interesa es reducir el consumo. Entonces, a un minimalista no le interesaría cuál es el material del que provienen las camisas que compra, pero sí le interesaría, por ejemplo, tener solo 3 camisas. Donde está el foco de atención de consumo es en la acumulación, en tener menos. Eso es lo que lo hace minimalista frente a lo verde, que a lo verde no le importaría tener 20 camisas, pero sí le importaría que esas camisas provengan de un proceso, una producción que sea limpia. Y en cuanto a la simplicidad voluntaria, lo que busca es un estilo de vida simple, que incluye reducir consumo, que incluye reducir número de posesiones. Esas serían como las diferencias más prominentes entre un estilo de consumo y otro. Entonces te digo, principalmente todas buscan tener efectos positivos sobre el medio ambiente, pero cada una se centra en un aspecto específico. El minimalismo también ha empezado a tener una tendencia de consumo estético. Entonces el minimalismo se asocia ahora también mucho a lo estético y es frecuente encontrar que nos hablen de arquitectura minimalista, que propende por formas y estilos que sean más simples. Y de hecho las casas de los famosos también ahora las hablan desde diseños minimalistas en las que se busca una estética blanca, una estética más sobria frente a una estética más recargada.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Hay un concepto muy interesante que es el consumo prosocial que nos está invitando a hacer una pausa en esta constante carga de publicidad que recepcionamos, pero también el ruido que de manera permanente hace a través de las redes sociales el mercado. Vale la pena detenernos a preguntar para quién estamos consumiendo realmente y más allá de satisfacer el deseo inmediato que este tipo de consumo, cuándo lo estamos haciendo y si verdad realmente estamos tomando una decisión acertada en concordancia con esto que estamos buscando es reducir el impacto negativo que tenemos sobre la sobreexplotación de los recursos naturales. ¿Realmente lo que consumimos está teniendo un impacto individual o está incidiendo de manera colectiva en nuestro planeta Tierra? Entonces, es una forma de generar conciencia para comprar, para transformar desde lo cotidiano, pero sobre todo, y hay una palabra muy interesante aquí, hacer una compra muy ética y en concordancia con lo que nosotros pretendemos, un futuro para las futuras generaciones. Entonces, hay que dejar de ser consumidores para convertirnos en ciudadanos responsables, a darle un cambio y sobre todo ajustar la forma como nosotros realmente queremos que el planeta evolucione en concordancia con nuestras propias necesidades. No hemos sido conscientes de que el planeta está reduciendo la posibilidad de brindarnos las necesidades necesarias y estamos cambiando todo esto que nos hace la moda, la tendencia, sin tener la posibilidad de nuevo retomar. Los recursos naturales ya no son renovables. Hablábamos de que son recursos renovables el agua, el suelo, pero no, error. Estamos previendo al 20, 30, 35 ya países con escasez marcada del recurso hídrico y sobre todo con una contaminación. Mónica, ¿cuál es la invitación que nosotros podemos hacer a través de este escenario y hacia dónde vamos con todo este contexto investigativo que nos acabas de compartir aquí a través de Caminando por Nuestra Tierra?
Bueno, pues la invitación no es a dejar de consumir, sino a consumir de forma intencionada y principalmente reconociendo que las decisiones de consumo individuales tienen un gran efecto a gran escala. Es decir, no se trata de dejar de consumir además porque no es viable en el sistema económico en el que vivimos, sino más bien de un consumo intencionado. ¿Eso qué quiere decir? Que nos informemos del ecoetiquetado, por ejemplo, que haya en Colombia. En Colombia en este momento solo tenemos ecoetiquetado para servicios, que es el colibrí. Es un sellito donde está el colibrí, que es nuestro sello medioambiental, pero hasta el momento está, como les decía, para servicios y específicamente para hoteles y restaurantes. Sin embargo, nosotros deberíamos promover el consumo que tenga ese sellito, porque ese sello significa que certifican que los procesos y los servicios que se hacen en estos lugares, pues como decías tú, por ejemplo, les interesa saber que y se comprometen con que el agua no es renovable y que las fuentes hídricas efectivamente en todo el mundo están empezando a desaparecer. Se interesan por eso. Igual con los productos y servicios que usamos. Entonces, interesarnos por el champú que utilizamos, el jabón que utilizamos, de dónde proviene, los envases que los contienen, cómo los podemos reciclar, exigir, porque los consumidores tenemos derecho a eso, a que haya una oferta mayor de productos orgánicos, que prefiramos consumir de cercanías. Todo esto que está pasando con las aplicaciones de moda rápida, que mandamos traer una camiseta del otro lado del mundo y que para que llegue a nuestras manos esa camiseta tiene que atravesar el Atlántico en un avión cuando una camiseta es algo que nosotros podemos conseguir en el consumo local, que además también tiene un efecto positivo sobre la economía. Entonces, preferir el consumo de cercanía es algo que también podemos incorporar a nuestra vida para empezar a pensar mejor el consumo. Nuevamente te digo que no se trata de dejar de consumir porque no es posible, pero sí que el consumo sea más intencionado. ¿Cada cuánto necesito cambiar el celular? ¿Necesito realmente cambiar el celular cada vez que hay una versión nueva? ¿O necesito cambiar mi computador cada vez que hay una versión nueva? Ese impulso de cambiar y de comprar, ¿a qué está respondiendo? ¿A que lo necesite o a que más bien se vaya al consumo estatutario? Esa es la invitación, ¿no? Como que tengamos un consumo mucho más intencionado.
Bueno, y precisamente este espacio radial se abre para ello, para generar una cultura más consciente frente a lo que consumimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este escenario, por compartir estas interesantes reflexiones. Y Mónica, pues te tendremos de nuevo como invitada especial para mirar cómo has avanzado en este proceso y en este trabajo investigativo que nos invita en cierta medida a educarnos, ¿no? A sensibilizarnos y sobre todo a tener una capacidad crítica a la hora de consumir. Estamos aquí llamados a cambiar nuestra forma de pensar y actuar, no a eliminar procesos de consumo que ya están en nuestros hábitos, pero sí hacerlo de una manera equilibrada, justa y ética y acorde a nuestro entorno natural. Muchísimas gracias, Mónica, de nuevo.
A ti, Ana Mónica, por el espacio. Muchísimas gracias por generar estos espacios y por invitarme, porque como decías tú, es importante conocer, es importante saber que hay alternativas de consumo, que no simplemente es la que tradicionalmente estamos acostumbrados a conocer, que hay que repensar los estilos de consumo. Nuevamente les digo, por ejemplo, el gran impacto que está teniendo, que están teniendo estas aplicaciones de moda rápida. Realmente necesito que un par de tenis que necesito comprar venga del otro lado del mundo, o lo puedo comprar del consumo local. Esas decisiones de consumo tan sencillas tienen un impacto a gran escala, que es lo que vale la pena que todos los estudiantes y toda la comunidad académica incorpore en su día a día. Muchísimas gracias por el espacio.
A ti, Mónica, estimados oyentes, los dejamos con este tema musical y no olviden nuestro próximo compromiso aquí, a través de Radio UNAM Virtual, encaminando por nuestra tierra.
There's a place in your heart, and I know that it is love, and a place much brighter than tomorrow. Try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you. For me and the entire human race, there are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy, forgiving. This bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place for you and for me. For you and for me.
we're certain to plowshares.